Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias. Amigos, buenos días. Bienvenidos a la segunda hora de la mañana en Es Radio. Está lloviendo, desde luego, en Madrid, a manta de Dios, como se decía antaño. Y hoy hay alerta amarilla por lluvias en Andalucía. Va a nevar en el Pirineo aragonés, porque ahí cuando nos ponemos es que nos ponemos. Y va a haber en general lluvias de tipo tormentoso prácticamente en toda la península a lo largo del día. Se van a salvar las Baleares, que han tenido muy buen tiempo esta Semana Santa, y las Canarias, porque buen tiempo en Canarias. Bien, las temperaturas. Ahora en Madrid tenemos 9 grados, llegaremos a 16, relativamente fresquito. La máxima, Murcia, se está convirtiendo en el clásico este año, 24 grados. Y la mínima, 3 grados en Vitoria. Bien, vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez a hacerles la primera aproximación en estas noticias que hasta ahora nos trae siempre el Santander a la actualidad, que viene marcada ya por las elecciones europeas. Dentro de un mes escaso, menos un día, pues habrá elecciones y las primeras encuestas, la última, mejor dicho, las primeras. La última, la de ayer del diario El Mundo, pues daba 2 puntos de ventaja al PP sobre el PSOE, aunque los dos muy, muy a la baja. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que cada vez tendrán menos votos, pero es igual. Porque la ley electoral a lo más que les llevará es a hacer un gobierno de coalición o de confusión, que es a lo que vamos, con bastante seguridad. En las para las del año que viene, para las municipales, pues tienen que fingir que van separados, pero para las generales y después de las generales, aquí vamos a un gobierno de concentración, que si no es un campo será milagroso, pero simplemente para que un partido le tape las vergüenzas al otro. Si gana el PP, pues imagino que Rubalcaba va a tener muchos problemas, y si al final ganara el PSOE por un poquito, parece que la candidata Valenciano no está teniendo el éxito que ella pensaba, y sobre todo que ese discurso radical de extrema izquierda pues no llega a ningún sitio. Pero en general lo que va a haber es esa situación paradójica en la que la gente deja de votar, y como dejan de votar salen los mismos. Porque al final los que van a votar pues son los habituales, los incondicionales. Bueno, pues pese a todo yo voto al PP. Pese a todo y a más, yo voto al PSOE. Y pese a más, yo voto a más. ¿El resultado? Bueno, pues que con la mitad de los votos, a lo mejor, bueno, la mitad, 2/3 de los votos, pues el resultado va a ser calcado. Que suben Izquierda Unida y UPyD, como era previsible. Ciudadanos ya aparece con al menos un eurodiputado. Y en las demás, pues están Vox y las demás agrupaciones más pequeñas, pues ahí rozando el escaño. En fin, lo iremos viendo a lo largo del mes y dependerá mucho de la cancha que en los medios de comunicación se les dé. Es decir, que den por hecho que UPyD, Ciudadanos y Vox no saldrán en televisión. Porque eso es el duopolio en la política y en las televisiones. ¿Ustedes qué creen? ¿Que van a poner a debatir a Arias Cañete con Vidal Cuadras? ¿Que van a dejar que Valenciano se pelee con Sosa Wagner o con Maite Pagaza? Vamos, antes, como decía Stalin sobre el oro de España, que se lo quedaron los soviéticos, antes verán los españoles sus orejas que de nuevo el oro. Bueno, pues exactamente. Con el duopolio perfecto en lo privado, Telecinco y Antena 3, con los estrambotes de lujo, de rojo rico, 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 de Don Piso y Don Rascacielos, pues veremos lo de siempre. Mucha laraca izquierdista, mucha censura para los partidos pequeños, y los dos grandes partidos al final, pues que se repartirán la tostada. ¿Esto quiere decir que esto va para largo? ¿Qué va? No, no, no. Esto, lo de Cataluña, se está descosiendo a gran velocidad, y ahora les contamos una encuesta que hay al respecto en el diario El Mundo, pero sobre todo es que en el País Vasco, como era de prever, pues naturalmente se suman al cortejo. El PNV no quiere ir al mismo tiempo que la manifestación de Mas y la ETA sí. Es decir, ninguna novedad. Pero tan separatista es el PNV como la ETA. Luego cambiarán las tácticas, pero eso, o con azúcar moreno, en alguna ocasión con sacarina, o stevia, que es uno de los últimos inventos vegetales, pero es exactamente lo mismo. Al final son dos frentes separatistas abiertos que estallarán este otoño y que, vamos, no hay nada pensado, no hay nada previsto, excepto lo previsible, que es que los dos partidos se juntarán. Dirán, pero ¿cómo se van a juntar si están todo el día peleándose? Bueno, pasan los matrimonios, no va a pasar en la política. De manera que, atención al segundo frente que se abre ayer a Mariano Rajoy, que está el hombre feliz, viendo las encuestas de ayer, felicísimo. Aún no ha empezado la campaña y ya Arias Cañete va por delante en las encuestas. Yo creo que es mucho mejor candidato, desde luego, que Elena Valenciano, esa especie de Papá Noel de primavera. Y como es simpático y salvo que tenga alguna metedura de pata, cosa que dudo porque es un hombre experto, etcétera, pues no cometerá grandes errores. Al final, con el voto seguro del PP, pues es posible que vuelva a ganar. Eso sí, va a perder como el 40% de los votos. ¿Pero creen que eso le importa a Mariano? Mientras tenga un voto más que Rubalcaba, feliz. Y viceversa. Si Rubalcaba le ganara por un voto al PP, bueno. Teníamos Rubalcaba hasta el día del juicio final, que creo que es en año y medio. En fin, vamos a comenzar por el Aberri Eguna y lo que pasó con esas dos líneas que se advierten con... Bueno, no es que se adviertan, es que ya existían. La línea de la ETA y la línea del PNV. Los unos son caníbales y los otros fingen que son vegetarianos. Pero les gusta la carne, pero vamos, imagínense. Vamos con ello.
Todos necesitamos crecer. Las empresas también. Por eso nace Santander Advance, un compromiso con pymes como la tuya para impulsar su crecimiento. Una propuesta única e innovadora con programas exclusivos de formación y empleo, ayuda en tu internacionalización y, por supuesto, la financiación que necesitas. Entra en santanderadvance.com y descubre el punto de encuentro para todas las pymes que quieren seguir creciendo. Santander, un banco para tus ideas.
Denominado Día de la Patria Vasca o Aberri Eguna, se convirtió de nuevo en una jornada para que nacionalistas y proetarras reivindicaran la independencia del País Vasco y la celebración de una consulta ilegal. Iñigo Urkullu sigue así los pasos de Artur Mas a pesar de su empeño en diferenciar el proceso vasco del catalán, mientras Mariano Rajoy no ha desvelado todavía cómo va a hacer frente a los nacionalismos. Los proetarras salieron ayer a las calles de Pamplona para reclamar el llamado derecho a decidir. Durante la marcha pudieron verse banderas independentistas catalanas y escocesas. El Iñigo Urkullu aprovechó la jornada para pedir en Bilbao un nuevo estatus político para el País Vasco.
Ahora vamos a plantear un nuevo estatus político en la ponencia de autogobierno. Es tiempo de diálogo y negociación para un acuerdo político a la altura de este nuevo tiempo. Está claro que en España tienen un problema. Solo saben decir no. Y no vamos a parar. No nos vamos a resignar. Quien piense eso no conoce a este pueblo.
Sí, pues lo conocemos de sobra. Lo conocemos demasiado bien. Es un pueblo envilecido por más de 40 años de terrorismo, protegido desde las alturas, desde los capellanes hasta los políticos del PNV. Conocemos muy bien hasta qué punto se puede amedrentar, acobardar, y conseguir que en un pueblo pues las familias no hablen de política, salvo que sean de la misma pandilla. Lo mismo que está pasando en Cataluña, que ha pasado ya en Cataluña, y que acabará pasando en Baleares, y en Valencia, y en Galicia, y en Canarias, mientras el gobierno de pánfilos que tenemos pues siga panfileando, que es lo que le gusta. Es que disfruta. O sea, Mariano no haciendo nada disfruta. Yo creo que uno de las semanas más felices de su vida, ese ha sido el último mes, sin nombrar candidato a Arias Cañete, que todo el mundo sabía que iba a ser candidato a Arias Cañete. Esa manera de disfrutar del poder, no haciendo nada, bueno, es que le encanta. Decir que a España le gusta decir no, si a España le gustara decir no, no habría autonomía en el País Vasco ni en Cataluña, ni habría estado en las autonomías, que ha sido el mayor error desde la transición. Si a España le gustara decir no, ¿qué es lo que tendría que decir? Desde luego no habría un régimen foral, es decir, un régimen fiscal distinto en el País Vasco y Navarra. ¿Pero de qué? ¿Pero de qué? ¿Pero por qué? Si España dijera no, diría no a la desigualdad de los ciudadanos ante la ley. Punto. ¿Qué quieren estos? Pues ser más desiguales. ¿Qué quieren los separatistas catalanes? Ser totalmente desiguales. Sí, la cosa está clara. Son privilegios y desprecio. Xenofobia y desprecio. El odio al maqueto y el desprecio. No saben más que decir no, pues anda que vosotros decís sí a España. Pero, y este es Urkullu, este es el suave. Y a los otros son criminales, directamente excarcelados por Mariano Rajoy. Cumpliendo, naturalmente, el acuerdo de Zapatero con la ETA. Que a estas alturas no creo que nadie pueda dudar de que se ha cumplido a pies juntillas. Incluso se han excedido. El brioso ministro del Interior, imagino que estará sepultado en algún monasterio esta Semana Santa, a lo mejor recupera la virtud si alguna vez la tuvo, pero ahí anda Bolinaga por ahí. Mientras Bolinaga ande suelto, qué duda cabe de que la ETA ha ganado. En fin, vamos con la parte catalana. Allí han creado una, como en todos los procesos revolucionarios, un ente que no sea exactamente el legal, y que no sea el de los partidos legales, no sea que los ilegalicen y dejen de cobrar, ante todo, la sagrada nómina, que no la toquen. Eso es la Asamblea Nacional Catalana, pero que lleva ya 2 años y pico de funcionamiento, que encima gana dinero, que encima tiene una monja alférez, que es una cosa tremenda, y ya tiene escisiones con otra antimonja que le ha salido, bueno, lo típico. ¿Pero qué? ¿Para qué sirve la Asamblea Nacional Catalana? Pues para hacer lo que no podría hacer Artur Mas. ¿Pero con qué lo hace? ¿Con el dinero de Artur Mas? Faltaría más. Y esto es un chiste malo, pero involuntario. Bueno, vamos con lo de Cataluña, y por esta vez no me acordaré del gol de Bale.
La presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, Carmen Forcadell, ha afirmado en una entrevista en EFE que es más fácil la independencia que la reforma de la Constitución, porque dice la independencia solo depende del pueblo de Cataluña. Añade que en Cataluña hay una mayoría favorable a la separación que crece día a día y rechaza la reforma federal del PSOE. Además, anuncia que en la próxima diada formarán una gran V entre la Diagonal y la Gran Vía barcelonesa, que representa las palabras Vía Catalana, Voluntad y Votar. Mientras tanto, desde CiU, Duran y Lleida ataca al PP y afirma que no es un buen interlocutor del espíritu constitucional.
Existe una clara voluntad de recentralización por parte del Partido Popular. Creo que el actual Partido Popular no es un interlocutor adecuado para el desarrollo del espíritu constitucional. Creo que lo que hace es intentar cambiar lo que dice y especialmente el espíritu que caracterizó la Constitución.
No miente más porque no entrena, porque es bastante vago también, claro, toda la vida instalado en una suite del Palace, pues no vayan a esperar de él un legionario. Pero, bueno, excepto a la hora del trinque, los del caso Pallerols, caso tremendo, a los que trató de indultar a unos cuantos Gallardón, puso la máquina de los indultos a servicio de su táctica de siempre arrodillarse ante el separatismo, pero no ha acabado de funcionar. Han mandado a 2 o 3 a la cárcel. O sea, estos son democristianos, pero de los que se comen a los leones, vamos, a los leones de las Cortes, y los venden en el zoco de Sahagún, como les dejen. O sea, pero así que ahora resulta que no es un buen interlocutor para la Constitución. El gobierno de España, que está en manos del PP con mayoría absoluta, no es un buen interlocutor. ¿Y con quién quieres hablar? ¿Con la princesa de Luxemburgo, Astrid, que creo que es muy receptiva a todas las melonadas porque no entiende nada? sobre todo si le hablas en catalán, perfecto, porque te sonreirá, no se enterará de nada. Dice el espíritu de la Constitución, pero ¿qué espíritu de la Constitución? Si habéis hecho un estatuto de autonomía que es fieramente anticonstitucional, que en parte el propio Tribunal Constitucional los lo ha tenido que quitar, y en realidad si tuvieran vergüenza, que no tienen, pero si tuvieran vergüenza, hubieran echado todo el estatuto abajo. Porque parte de la soberanía de Cataluña, que una de dos, o hay soberanía nacional española, de todo el pueblo español, o no la hay. Y si la hay, no hay otra soberanía. Y ese es el espíritu y es la letra de la Constitución. Ahora, si este tío dice que resulta que la separación es legal, porque este depende, hace un mes decía que no, uy, que esto de la independencia era muy malo. Decía en el Palace. O en la M30, que es como llaman a la moqueta esta que le da la vuelta al hemiciclo de las Cortes, donde los periodistas acechan a los políticos. Bueno, últimamente los políticos acechan a los periodistas, porque ha venido tan a menos la casta política que hasta la periodística, que es malísima, pues es ligeramente superior. Con lo cual ves de pronto un diputado que no ha salido nunca en los papeles, esperando pillar, a ver si pillo a qué tigarate en cuanto pase, y si no se escapa hábilmente, que tío le da un codazo o hace la curva Bale para evitar al indiscreto, pues que tiene que dar la noticia, que ha hecho unas declaraciones este diputado por Palencia que dice que él está a favor de la Constitución. No me digas, sí, yo estoy muy a favor de la Constitución. Bueno, pues Durán está a favor y en contra de la Constitución. La Constitución dice que la nación española se da una Constitución. Si tú niegas la nación española, pues ya me contarás. Mira que la cosa es sencilla, ¿eh? En fin, vamos con los análisis que hoy aparecen y con las encuestas sobre las hipotéticas formas de independencia o la independencia sin más en el País Vasco y en Cataluña.
Según un informe de ABC, la independencia en el País Vasco costaría 5.000 euros al año a cada vasco. Un sondeo de Sigma 2 para el diario El Mundo recoge que cerca del 80% de encuestados cree que toda España debería decidir sobre la hipotética separación de Cataluña y que votaría no a la independencia. La mayoría es favorable a suspender la autonomía si hay consulta ilegal y creen que Artur Mas va a convocarla. Tanto los votantes del PP como los del PSOE piden a Rajoy y Rubalcaba más firmeza.
Una encuesta de NC Report para La Razón recoge que un 43% de catalanes votaría no a la independencia, frente al 39% que votaría sí. Otro sondeo sobre intención de voto refleja que Esquerra sería el partido más votado y obtendría los mismos diputados que CiU, 33 o 34. El PSC perdería 2, el PP se deja 4 o 5 y Ciudadanos podría subir hasta los 16 o 17, convirtiéndose en la cuarta fuerza política por delante de los populares.
Bueno, y puede que la tercera, porque el PSC vete tú a saber lo que quedará. Pero lo fundamental de todo esto, ¿qué es? Pues una gran confusión, porque en la encuesta del Mundo los votantes del PSOE piden más firmeza a Rubalcaba, pero que no suspendan la autonomía. Los del PP dicen que la suspendan y los de UPyD dicen que la suspendan ya. Los del UPyD quieren que la hubieran suspendido ayer, y si es anteayer, mejor. Tienen toda la razón. Pero el problema es que el socialismo está atenazado. Por un lado quiere ser partido de gobierno con el PP y por otro lado quiere ser partido antisistema según su tradición con Izquierda Unida, y claro, las dos cosas, sorber y soplar al mismo tiempo, es difícil, pero lo intenta. Bueno, y lo que hemos tenido es una Semana Santa de corrupción andaluza. Yo no sé cómo no inventan el paso del santo defraudador, igual que la leyenda del santo bebedor, del escritor célebre, pues el santo defraudador, o por lo menos el beato trincón, porque es que es un caso detrás de otro y otro y otro.
El administrador de Fitonova, José Antonio González Varo, ha reconocido ante la juez Alaya tener en su poder conversaciones grabadas en las que el jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla le pide dinero a cambio de contratas. Según el administrador de Fitonova, en dichas grabaciones el funcionario Francisco Amores no tiene límites para pedir mordidas y le amenaza con que si no paga, corre riesgo de que no le contraten en Sevilla.
Durante 8 años Fitonova pagó a Francisco Amores entre 300 y 600 euros mensuales. Además, el año pasado costeó los 16.000 euros de el cambio de ventanas en su domicilio particular. Desde el PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla ha afirmado que otro caso de corrupción en Andalucía, el de los ERE, salpica a la presidenta de la región, Susana Díaz.
Y existe una posibilidad clara, una posibilidad cierta, de que el señor Chávez, el señor Griñán, se han imputado. Entonces estaríamos ante una situación que salpica directamente a la señora Díaz, directamente.
Existe una posibilidad, dice esta fiera, que es una fiera corrupta. Yo no sé cómo pueden sujetarlo, es una cosa tremenda. Pero a la derecha en el poder le gustan así. Le gustan suaves, le gustan como Platero, cuyo centenario celebramos. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que diríase de algodón, que no tiene huesos. Moreno, Moreno. Ahora, antipático, que va, debe ser una bellísima persona. Un día lo entrevistaremos, tenemos que llamarlo Maite. Y además seguro que es un buen padre de familia, puede que hasta un buen esposo. Y dentro de lo que, en fin, la cultura actual permite, etcétera. Y será un buen tipo y tal, y llegará al poder o no. Pero bueno, tampoco te vas a molestar. En la oposición también se vive bien, no tienes responsabilidad, no vas a la cárcel.
Está cómodo, se
cobra. Está bien, salvo que llega la jueza Laya a estorbar, que siempre está estorbando, pero en fin. Bueno, línea directa.
Pues sí, porque si te has preguntado, ¿tendré todos los puntos en el carnet de conducir? Entonces eres uno de los que sigue buscando línea directa, porque si tienes todos los puntos en el carnet, los 15, línea directa te busca para darte el mayor descuento que te hayan hecho jamás, y conseguirlo es muy fácil. Primero entras en consultatuspuntos.com. Si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, llamas a línea directa y ya pagas menos que nunca en tu seguro de coche o moto. 902-123-536 es el número de teléfono de línea directa. Repetimos, 902-123-536, línea directa, una compañía banquera.
Muy bien, Vanessa Vallecillo, muy buenos días.
Buenos días, Federico.
Bueno, ¿cómo está hoy tráfico, día de vuelta? Habrá sido una noche de allegamiento a las ciudades. Luis Herrero llegará esta tarde, seguro. Vamos, seguro, llegó Bale. Oh, Miguel Ángel, que... ¿Qué momentos?
¿Qué momento? Oh, inolvidable.
Pero está lloviendo a gusto, pero a gusto, ¿eh? Esto parecen las lluvias de Ranchipur. Así que, ¿cómo está el tráfico?
Pues la lluvia hasta ahora está dificultando mucho el tráfico en el centro de la capital. Ya encontramos retenciones en el Paseo de la Castellana, en la Glorieta de Alonso Martínez y en la calle Génova, en ambos sentidos. Tráfico muy lento ya en Avenida de América y en el Paseo de Santa María de la Cabeza. Y recordar que el operativo especial de tráfico de Semana Santa continúa activo hasta las 12 de esta noche. Y sobre el estado actual del resto de carreteras españolas, nos informa desde la Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez. Buenos días.
Buenos días. Vamos a comenzar a esta hora en la provincia de Valencia, en la A3, debido a la avería de un vehículo en Chiva, en el kilómetro 324, en sentido Madrid. Está cortado el arcén y parte del carril derecho, y hablamos de otros dos vehículos averiados en Cuenca, en la A43 en Vara de Rey, en el kilómetro 159, y también en la provincia de Zamora, en la Nacional 525, en el entorno de Las Edradas. Continúa parcialmente cortada esta Nacional 525. En estas zonas les vamos a pedir que circulen con cuidado. Vamos a acabar en la M40 en Madrid, en esa vía de circunvalación. Está cortada a la altura del kilómetro 20 debido a un accidente y hay retenciones importantes desde la zona de Carabanchel hasta esa zona de Mercamadrid, circulando en dirección a la carretera de Valencia. Se desvía la circulación por la vía de servicio. Es todo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos y vamos en 10 minutos con Mariano Alonso y Vanessa Vallecillo a resumirles las cosas que pasan. Estamos a un mes de las elecciones, ya escasito, de las elecciones europeas, o sea que prepárense para el diluvio de naderías que nos aguarda. Digo de naderías porque, naturalmente, aunque se diga, es que claro, los españoles votan en clave española, no europea, claro, como todo el mundo. ¿Qué creen, que los países desaparecen así porque sí? Hombre, España está desapareciendo, pero por sus pecados, no por Europa. Otra cosa es que además los partidos no quieren hablar de Europa, sobre todo los dos grandes partidos, porque ellos lo que quieren es ganarle el uno al otro y el otro al uno, aunque sea por un votito. No digo ni un escaño, un votito, suficiente. Bueno, Mariano saltaría un irrinchi de satisfacción digno de Arzallus en sus buenos tiempos. Bueno, y Rubalcaba bailaría una muñeira, después intentaría unas sevillanas y luego con la Jota de Calanda se daría la costalada natural, que no tiene costumbre, pero lo intentaría, porque seguiría al frente del PSOE hasta las generales. Bueno, vamos con, en principio, las últimas encuestas que vemos y que dan una victoria ajustadita, no muy holgada, pero victoria al fin y al cabo al Partido Popular, que tiene además, en mi opinión, bastante mejor candidato que el PSOE. Elena Valenciano es que tiene alguna virtud, supongo, pero es muy vasta. Y cuando se pone un candidato del PSOE vasto y izquierdista, entonces ahuyenta a los pequeños animales que en primavera salen al campo. Dicen, pero ¿y estos tíos? Luego te acuerdas y dicen, pero si son los de los seres, esto es la corrupción. Si han estado tantos años en el gobierno, si hasta hace 2 años estaban hundiendo España. Si han estado mucho más tiempo en el poder que la derecha. Y estos son ahora los antisistema. Bueno, ya Arias Cañete con ese aspecto de Papá Noel, tal, dice, hombre, de verano, sí, pero bueno, Papá Noel también toma sus baños de asiento. En fin, bien, pues que yo creo que le va mediante. Siempre hay que contar con la censura de los partidos pequeños, que será brutal, y si no, ya lo verán ustedes en las televisiones públicas, que tienen de públicas, pues lo que yo de pívot del Barça. Y luego las privadas, el duopolio perfecto, pues nada. En los estrambotes de los rojos millonarios, en la 4 y la 6 le da un poquito de cancha a alguien, pero bueno, en ese follón, que ya no sabes ahí quién dice qué, etcétera. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que vamos a ver en Televisión Española un debate entre Vidal Cuadras y Arias Cañete? ¿O entre Maite Pagaza y Arias Cañete y Elena Valenciano sobre Bolinaga y la excarcelación de Tarras? Por favor. En fin, ya están presentadas las candidaturas que se han podido presentar. Estos son los primeros datos, las primeras encuestas que tenemos.
Una encuesta de Sigma 2 para El Mundo prevé un desplome de los dos grandes partidos, aunque el PP ganaría al PSOE el próximo 25 de mayo. El popular Miguel Arias Cañete conseguiría un 33% de los votos, mientras que la socialista Elena Valenciano cosecharía tan solo el 30%. Izquierda Unida y UPyD triplicarían sus porcentajes de voto y aumentaría el número de escaños. Mientras tanto, Ciudadanos podría obtener un eurodiputado.
Bien, vamos ahora con un asunto que viene coleando el Ministerio de Defensa, claro, como está básicamente en la representación de la Casa Real. Por cierto, debo decir, que hay que decir las cosas como pasan, que ayer en Palma de Mallorca los reyes y los príncipes, naturalmente no estaban los Urdanga, digamos la facción Alibaba de la familia real, pero fueron aclamados, aplaudidos, ovacionados a la puerta de la catedral, porque fueron a misa, cosa que está bien, que de vez en cuando no, tampoco hace daño, no te vas a pasar la vida en Suiza. Pero otros años, por ejemplo, hace 3-4 años, como hubiera un Urdanga, no, ya, o simplemente la señora de Urdanga, bueno, abucheos, gritos, follones, etcétera. Se han quitado hasta la calle, lo cual demuestra, en fin, una cierta endeblez moral. Pero ayer, grandes ovaciones. Y claro, pues Morenés, que es el representante del rey para sus cosas, pues no está en lo que tiene que estar. Total, que hay un accidente y seguimos sin sustanciar lo que al menos las familias esperan.
El Ministerio de Defensa continúa buscando la forma de recuperar los cadáveres de los 4 militares atrapados en el helicóptero accidentado el pasado 19 de marzo en Fuerteventura. La pasada medianoche, el operativo de búsqueda, reforzado con un robot subacuático, localizaba los restos del aparato a más de 2.000 metros de profundidad en una zona situada a 30 millas de la costa canaria.
La Semana Santa se cierra con 28 muertos en las carreteras, 2 más que el año pasado. En uno de los últimos accidentes, registrado ayer en Sevilla, tras el choque de 2 vehículos, falleció una niña de 5 años. El dispositivo especial permanecerá activo hasta las 12 de esta noche.
Esperanza Aguirre vincula a los antitaurinos con los antiespañoles durante el pregón taurino de la Feria de Sevilla, que por primera vez en la historia pronunció una mujer. La presidenta del PP madrileño ha definido el toreo como una forma de entender la vida y ha reconocido que este 2014 está siendo su año más temerario.
Pero lo peor de esos otros antitaurinos, que lo son especialmente o esencialmente por ser antiespañoles, eso es lo peor. que lo son porque saben muy bien que los toros simbolizan mejor que nada la misma esencia de nuestro ser español. Por tanto, en su afán por acabar con España, buscan desprestigiar y, si pueden, prohibir los toros por decreto. Por eso, y solo por eso, los españoles que quieren dejar de serlo luchan contra la fiesta.
Claro, hay dos clases. No todos los antitaurinos son antiespañoles. Ahora, que todos los antiespañoles son antitaurinos, vamos, eso es una verdad como un templo que va a misa y vuelve, o sea. Bien, ¿cómo está la cosa en el frente del este, o sea, Ucrania? Pues allí, a lo tonto, como le han dejado al zar expandirse, pues ya empiezan a tener que poner tropas los americanos. ¿Qué creían ustedes? ¿Que iban a poner un euro los alemanes? Por favor.
Hace unas horas ha finalizado el toque de queda decretado por el autoproclamado alcalde de Slaviansk, en la región prorrusa de Donetsk. El objetivo era evitar más muertos después de que tres personas fallecieran tras un tiroteo la pasada madrugada en las afueras de la ciudad, que puso fin a la tregua de Pascua. En unas horas llega a Kiev el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se va a reunir con el presidente ucraniano, Alexander Turchinov, y con el primer ministro, Arseniy Yatsenyuk.
El Papa Francisco menciona a Ucrania y a Venezuela durante su bendición de Semana Santa. El pontífice abogó por la reconciliación en el país sudamericano y la paz entre Kiev y Moscú.
Ti chiediamo che gli animi si volgano alla riconciliazione e alla concordia fraterna in Venezuela. Per la tua risurrezione ti preghiamo di illuminare e ispirare iniziative di pacificazione in Ucraina.
Guardami Dios, che italiano, pero si esto lo condena Dios, por lo menos el Dante, o sea. Claro, como son argentinos, ya dan por hecho que saben italiano. Pues no. Pero qué italiano tan malo. En fin. Bueno, vamos a... Es que no dejo de pensar en lo que nos ha traído estas vacaciones, aparte del buen tiempo, que es el buen gol de Bale. Pero en fin, vamos a disfrutar primero de las portadas de la prensa económica, que no sé si al ser lunes y venir de Semana Santa, pues tengan alguna noticia o no. Como siempre con la Caixa.